Hermanos, abrimos nuestras Biblias por Oseas, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Después volverán los hijos de Israel. Buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vamos a mirar en esta tarde solamente esto, y en especialmente la última parte, en la que se nos habla del temor de Dios. Y quisiera hablar del temor de Dios, porque es un tema que no está de moda hoy en día. Y no es porque me guste predicar en contra de corriente.
No.
Sino porque es un tema importante en la palabra de Dios. Sin embargo, no está de moda. Claro que yo siempre hablo desde mi experiencia en España. Pero una vez más he escuchado que en Rumanía también a veces, en algunos lugares, en algunas ocasiones, y en algunas iglesias también está cada vez más menos de moda. Este versículo, Oseas 3:5, está en un contexto de adulterio espiritual. El Señor Dios le dice al profeta Oseas que se case con una mujer infiel. Con el propósito de mostrar, de ilustrar la infidelidad espiritual de su pueblo. Y por otro lado, su corazón de amor, de misericordia y de fidelidad inquebrantable. Ahora, yo diría, en el sentido negativo, en un sentido negativo, que la falta de temor, que la ausencia de temor, es una característica de la apostasía en medio del pueblo de Dios. En los tiempos de Oseas no había temor de Dios. Pero este texto anuncia que habría un tiempo después en que los hijos de Dios volverían a su Dios y entonces sí le temerían. Pero en ese momento no le temían. Esto lo podéis leer especialmente en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y veréis cómo esto se repite. El Señor Dios, a través del profeta Malaquías, dice: ¿no soy yo el Señor Dios? ¿Dónde está mi temor? Me lo estáis robando. No me estáis dando el temor y la reverencia que yo me... Esto es lo mismo que ocurre hoy en día. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía y de inmoralidad espiritual. La iglesia hoy en día vive en un tiempo de apostasía y de apartamiento y de adulterio espiritual para con Dios. Y no hay temor de Dios. Bueno, digámoslo más suavemente. No hay mucho temor de Dios. Pero voy a decirlo de una manera más positiva. Fijaos que dice el texto, miradlo bien, que cuando el pueblo de Israel vuelva a su Dios, cuando busquen al Señor su Dios y a David su rey, es decir, al Mesías, al Señor Cristo, al Señor Jesucristo, entonces temerán al Señor y a su bondad. Vamos a decirlo ahora de una manera positiva. Hay una relación inquebrantable entre la verdadera conversión y el temor de Dios. Están relacionados. Fijaos hasta qué punto esto es así. Que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para describir al pueblo de Dios, a los que aman a Dios, a los hijos de Dios, los describe como los que temen a Dios. Fijaos hasta qué punto es así, que en el Nuevo Testamento también, cuando el Nuevo Testamento describe a los hijos de Dios, podríais encontrar muchos lugares en que se les describe como los que temen a Dios. Fijaos si esto es así, que en el Nuevo Testamento, cuando hacen una descripción del incrédulo, de la naturaleza pecadora y caída del ser humano, cuando está describiendo las características de la naturaleza caída del ser humano, dice, no hay temor de Dios delante de él. Es una característica primordial del hombre caído, la ausencia de temor. Es una característica central, primordial del pueblo de Dios en su apostasía. Pero es una característica primordial también del pueblo de Dios en su obediencia. Los que temen a Dios. Ahora, cuando decimos esto, yo me encuentro siempre con alguien que dice, pero nosotros confiamos en Dios. La Biblia dice que en el amor no hay temor, en el amor no hay temor. El temor lleva en sí castigo. Este es otro contexto. Ahí está hablando de otra cosa muy diferente. Ahí no está hablando del temor de Dios. Ahí está hablando de la falta de confianza delante de Dios. De todas maneras, podéis encontrar en las escrituras este choque tan interesante, este contraste tan interesante. La escritura dice que en el temor del Señor está la fuerte confianza. En nuestras mentes puede parecer contradictorio. Pero la palabra de Dios dice que nuestra confianza, nuestra gran esperanza en Dios no está en contradicción ni se riñe con el temor de Dios. En la escritura también nos podemos encontrar en el Salmo 2, en la que el salmista nos dice, servid a Dios con temor. Y alegraos con temblor. Una vez más, parece contradictorio que en nuestra alma puedan cuadrar igualmente tanto el temor como el gozo. Pero no son contradictorios. En el creyente hay lugar en el mismo tiempo para el gozo y para el temor. Para la confianza y para el temblor. Para ambas cosas. No están en contradicción. No se riñe lo uno con lo otro. Debería haber en nuestras almas una gran confianza en el Señor. Bien temor. Las dos cosas. Las dos. Este tema es tan importante que el libro de Proverbios centraliza y resume su mensaje. Diciendo que el principio de la sabiduría, fijaos bien, el principio de la sabiduría es temor de Dios. Este tema es tan importante, tan central en la Escritura, que todo el mensaje del libro de Eclesiastés, todo el mensaje del libro de Eclesiastés, está resumido en esto. Teme y guarda sus mandamientos. Y dice, este es el todo del hombre. Si el libro de Proverbios, si el libro de Eclesiastés, si la descripción del creyente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están dirigidos tan íntimamente al temor de Dios. El temor de Dios debe ser más prominente en nuestra vida y en nuestra fe de lo que yo veo la experiencia cristiana en los tiempos actuales. Ahora, fijémonos también en otra cosa. Este texto nos muestra igualmente que el temor de Dios es una de las características primordiales de la santidad. El tiempo de arrepentimiento, el tiempo de cambio, el tiempo de obediencia que se prevén en Oseas 3, cuando se cumple, dice, temerá al Señor su Dios y a la Virgen. En ese tiempo había adulterio espiritual, había apostasía. No había obediencia a la ley de Dios. Porque no había temor de Dios. Pero cuando ellos se volviesen a su Dios, se arrepintiesen y lo obedeciesen, ellos tendrían temor de Dios. Yo con esto quiero hacer una reacción, una equivalencia entre nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios, entre nuestra búsqueda de santidad delante de Dios y el temor de Dios. Creo que lo menospreciamos muchas veces como una de las motivaciones para vivir una vida santa. Decimos, al menos yo escucho muchas veces, hay que hacer las cosas por amor, no por temor. Bueno, bien, bien, el amor es una motivación alta. Una gran motivación, una alta motivación. Escucho muchas veces decir, hay que hacer las cosas por la gloria de Dios primordialmente. Bien, es que yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Lo que te estoy diciendo no es que el temor sea la principal motivación, ¿no es eso? Sino que es un ingrediente, es un componente que debería estar también ahí. Que no debería ignorarse, que no debería obviarse, que no debería no existir en nuestra fe. Vamos a segunda de Corintios 7.
Cavem astfel de făgăduințe prea iubiților să le curățim de orice împlinăciune a cărnii și a Duhului și să le ducem sfințirea până la capăt sfințirea de Domnul.
Según este texto, 2 de Corintios 7, versículo 1, la iglesia de Jesucristo es exhortada a limpiarse de la contaminación, a vivir en santidad. Prestemos atención a esto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es un componente. El temor de Dios es una motivación también para vivir la vida de santidad y de obediencia que Dios nos manda a la Escritura. Cuando no hay temor de Dios, cuando no existe el temor de Dios, estamos perdiendo una razón muy importante que las Escrituras nos dan para obedecer a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es un capítulo muy importante porque es cuando Dios en el Antiguo Testamento nos dio los 10 mandamientos. Y cuando Moisés terminó de dar los 10 mandamientos al pueblo, quiero que veáis el escenario, de terror que Dios mismo puso delante del pueblo a propósito, con este fin precisamente, para producir temor, un temor sano en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo vio al monte que echaba humo, cuando vio el estruendo terrible que había a su alrededor, los relámpagos y el estruendo, ellos se pusieron a temblar. Y temieron por su vida. Pero el Señor dijo que no teman, no temáis. Es decir, vais a morir. Esto es para que su temor esté en vosotros para que no pequéis. Fijaos cómo está unido el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Ahora, quiero decir otra cosa. Hoy en día, cuando se habla del temor de Dios, se dice que eso significa reverencia. ¿Está bien? Es que el temor implica respeto a Dios, honra, reverencia. Así que cuando escuchéis temor explicado como reverencia, ¿es correcto? Pero cortito. Se queda cortito. Muy cortito. Cuando la palabra de Dios habla de temor, está diciendo algo un poquito más fuerte. De hecho, vais a encontrar que temor y temblor habrá muchos pasajes en los que vienen juntos. No dice en Filipenses 2:12, en el Nuevo Testamento. Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. De hecho, cuando en Oseas 3:5 dice, temerán al Señor su Dios y a su bondad, hay versiones que traducen temblarán ante Dios y su bondad. ¿No se queda un poco corto explicar temor de Dios y decirlo como reverencia y nada más? No solo debemos temer a Dios por lo que Él es, que sí, primordialmente, sino también por lo que Él hace. No dijo el Señor Jesús, no dijo el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed mejor, temed bien a aquel, a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Debemos temer a Dios por lo que Él es. Y debemos temer a Dios por lo que Él puede hacer. Así que, insisto, el temor de Dios, una característica de la verdadera salvación, de la verdadera conversión, del verdadero pueblo de Dios, el temor de Dios, un elemento importante también en nuestra búsqueda de santidad. Ahora, a mí me llama mucho la atención que en este texto se nos diga que temamos al Señor Dios y a su bondad. Es sorprendente. Yo esperaría que dijese que temerán al Señor su Dios y a su justicia. Eso no sé a vosotros, pero a mí me parece más normal. que diga, temerán al Señor y a su justicia. O que dijese, y temerán al Señor y a su ira. Más normal. Pero es sorprendente. Porque dice, y temerán al Señor su Dios y a su bondad. ¡Qué cosa! Más increíble, más sorprendente. Así que voy a decir, el temor de Dios está relacionado también con la gracia de Dios, con su misericordia, con su gracia, con su bondad. Es una característica central de la gracia de Dios. Si sois como yo, si os parecéis a mí, esto choca. Mirad, la naturaleza humana, el cuerpo humano, tiende a tomarse la bondad de Dios de otra manera. Por eso Pablo tiene que corregir esto en la Epístola a los Romanos, por ejemplo. Y dice, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia de Dios? No, claro. ¿Pero por qué lo dice? ¿Por qué está tocando este tema? Porque tanto en sus días como hoy en día, a veces nos tomamos la gracia de Dios como licencia. Como un permiso. Porque, bueno, no debo de pecar, es verdad. Pero bueno, Dios es misericordioso, no pasa nada, nada, nada. Dios es bondadoso. Fijaos que esto no es solamente cosa de los tiempos paulinos o de nuestros días. También los fariseos, en su época, con la mentalidad de la ley, con todo su legalismo, pensaban así. Fijaos lo que dice en Romanos capítulo 2.
Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, se adun o comoară de mânie pentru ziua mântuirii, care dreptei judecăți a lui Dumnezeu.
Ah, o sea, la bondad de Dios, su paciencia para contigo, debería llevarte al arrepentimiento. Pero tú lo que estás haciendo es aprovecharte de eso, y dándole las largas a Dios. Pero como consecuencia de eso, por la dureza de tu corazón ante la gracia y misericordia divina, lo que estás haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Cuidado. Cuidado con no temer a Dios. Con no temer a Dios, su justicia, mira. Pero cuidado con no temer a Dios, su misericordia. Eso pone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. El Señor ha tenido misericordia de ti. El Señor ha tenido misericordia de ti. El Señor ha tenido compasión y bondad de ti y de mí. No te aproveches. No te aproveches. Teme. Y vamos a un texto muy importante. Muy importante. muy importante en Hebreos capítulo 12. A veces pensamos, el temor era para los del Antiguo Testamento. Este cuadro que me has dado de la ley, de los 10 mandamientos, este escenario que Dios pone delante de los hijos de Israel, era para que. Ahora estamos en la dispensación del amor, de la gracia, del perdón. Dios no actúa. Le estás diciendo cosas que son ciertas, pero no tan así. Mira, yo quiero decir, hermano y hermana, hoy en día, ante el nuevo pacto, hoy en día, ante la gran revelación de nuestro Señor, es que no es que tenemos que tener también temor, no. Es que nuestra responsabilidad es que deberíamos tener más temor en un sentido. Puede ser. El libro de Hebreos, cuando habla de la revelación dada en estos tiempos, nos dice, es necesario que con más diligencia, con más atención, con más empeño, atendamos, escuchamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que nos apartemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Descuidamos una salvación tan grande? Aún más, porque la revelación es mayor, porque la responsabilidad es mayor, porque el don es mayor. Finalmente vamos a leer en Hebreos 12, como decía antes, Hebreos 12, 28 y 29. Con gratitud. Amor. Porque nuestro Dios es fuego con. Ahora, quiero mencionar tres bases que se dan aquí en este texto anterior para llegar a esta conclusión. Vamos a leer. cada vez que se lee algo en romano me parece más largo. Seguro que ha leído lo mismo. ¿Cuántas palabras tenéis en romano? Pero fijaos en tres contrastes. El primer contraste que establece está en aquello a lo que nos hemos acercado y a lo que ellos se acercaron en Éxodo 20. Ellos se acercaron a un monte, se acercaron al fuego, al ruido, al sonido. Tuvieron un gran temor. Pero hermano, nosotros nos hemos acercado al mismísimo Dios. Nos hemos acercado a la congregación de los mismos. No a esas cosas solamente. En segundo lugar, hay un contraste marcado, muy fuerte, entre aquel que les amonestaba, era desde la tierra, y aquel que nos amonesta a nosotros es desde el cielo. Hermanos, que no es solamente Moisés nos amonesta y nos habla, que es Cristo aún más. Y el tercer contraste que vemos en este pasaje está en aquello que fue conmovido en aquel tiempo. Fue la tierra, siglo 26, tierra. Lo que se anuncia hoy que será conmovido. No solo la tierra, sino también el cielo, aún más. Aún más. Así que hermanos, amamos. Temamos. Vamos contra ti. Pero con temor, ¿verdad?